un estudio completísimo y años de entendimiento de Semillas por la Democracia, que no se puede hablar por Semillas por la Democracia como una institución que no busca justamente eso, la representación democrática. Y que tenés un estudio bastante acabado de que el tema de las listas abiertas, el tema del desbloqueo, el tema de modificar por modificar, por una especie de viento político nomás, de populismo, puede acarrear serios problemas. ¿Cuál es tu análisis, tu estudio y tu experiencia, Marta Ferrara, de Semillas por la Democracia con este tema en particular?
¿Cómo está? Sí, bueno, nosotros hemos llevado adelante varios programas con el apoyo de la Unión Europea ya desde hace bastante tiempo. Estuvimos monitoreando las recomendaciones de las observaciones de las oscilaciones electorales que han habido en Paraguay, tanto de la OEA como de la Unión Europea, en las dos últimas elecciones presidenciales. Y hemos hecho un análisis del Código Electoral paraguayo bastante profundo en distintos temas. Y después, últimamente, trabajamos, digamos, como una ONG especializada en el tema, conjuntamente con IDEA Internacional, apoyando las discusiones que se llevaron a cabo en la en la Comisión de Reforma Electoral del Senado de la Nación, ¿verdad? Ahí participamos de varias reuniones donde se trataron varios temas y también participamos de la mesa de diálogo sobre el mismo tema que se llevó a cabo en el Ministerio del Interior. Y así, tal cual como vos decís, o sea, lo que nosotros siempre insistimos es de que qué es lo que se quiere cambiar. O sea, hay que identificar primero por qué se quiere cambiar y si lo que queremos cambiar va a lograr realmente modificar la razón por la cual queremos cambiar el Código Electoral. ¿Cuál es el problema de fondo? Yo creo, ¿verdad? En este caso, es cambiar el modo de elección porque la gente no confía en los electos. Hay una falta de credibilidad, de legitimidad en la clase política. Sí. Hay una legitimidad de origen, se llama en ciencias políticas, de nuestros representantes. Pero a nuestro modo de ver, si uno va a cambiar el Código Electoral es como una... tiene varias piezas, vos tocas una y se mueven varias, ¿verdad? Entonces no es que solucionando mágicamente una cuestión vos vas a arreglar todos los problemas de fondo, ¿verdad? O sea, nosotros consideramos de que el tema del desbloqueo, de acuerdo a la experiencia regional de otros países... va a implicar un debilitamiento de los partidos políticos, lo cual, bueno, mucha gente quiere, ¿verdad? Pero hay que recordar que una democracia como la nuestra, la democracia, que es un concepto finalmente liberal, está sustentado en los partidos políticos. Tal vez necesitemos renovar los partidos, etcétera, pero no podemos pensar en una democracia sin partidos. Una democracia con un partido único sin partidos son sistemas totalitarios como China, como Cuba, por darte un ejemplo, Venezuela mismo hoy. Entonces, eso es una democracia sin partidos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? El esfuerzo para fortalecer a los partidos políticos. Cuando vos haces desbloqueo y cada candidato tiene una lista, hay tantas campañas como candidatos. Entonces, se produce una complicación en el sistema de control y eso alienta fundamentalmente, y es nuestro gran temor, el financiamiento ilegal. Pues se necesita invertir más dinero para invertir en la campaña de cada uno para poder llegar. Nosotros tenemos una ley de financiamiento nueva que todavía no está ni siquiera reglamentada. Creo que hay algunos trabajos que está haciendo el Tribunal Electoral, pero hay que hacer, yo creo, un gran consenso en torno al control del financiamiento con los partidos y la ciudadanía. También fomenta lo que vos decías, el clientelismo político, pues los candidatos se ven obligados a asegurar de alguna forma los votos necesarios para llegar a ocupar un puesto en el Congreso o donde fuere, en las municipales, en las concejalías. Entonces, cada uno promete lo que quiere. O sea, fíjate, te voy a dar un ejemplo muy, muy sencillo. Hoy hay muchísimos miles de ciudadanos que están con el agua hasta el cuello o por encima del cuello. Esa gente, ¿vos te crees que a esa gente le importa quién va a ganar o quién va a perder? Ellos están preocupados por lo que van a comer hoy, cómo van a hacer, dónde van a dormir en un lugar sin agua. Por supuesto que se van a ir a votar porque le da más chapa y madera, porque necesitan salir de esa situación en la cual están. Claro. Entonces, fomenta ese tipo de actitudes populistas que vos decías.
También otra cosa, la experiencia a nivel internacional. Ustedes hicieron un estudio, incluso en Semillas por la Democracia, un estudio comparativo muy interesante, hablando de experiencias fallidas con respecto, en especial, a listas abiertas. Por ejemplo, lo que pasó en Colombia.
Bueno, Colombia es un caso, Perú también está saliendo de ese sistema, República Dominicana, Panamá. O sea, son varios países que están cuestionándose el sistema de listas abiertas porque le han generado una serie de conflictos. Hay un conflicto que mucha gente muchas veces no entiende, pero voy a tratar de ser explícita. En Brasil, por ejemplo, en Brasil funcionan con un sistema de listas abiertas y en otros países donde están tratando de cerrar. Vos tenés, por ejemplo, más de 30 partidos representados y movimientos en el Congreso. Eso no es muy bueno, aunque la gente diga que cuando hay mayor representación es mejor. ¿Por qué? Porque resulta que vos podés, para sacar una ley para aprobar el presupuesto general de gastos de la nación, necesitas consensuar con más de 30 sectores políticos. Es muy difícil y ingobernable. Entonces, ¿qué terminás haciendo? Cediendo puestos, cediendo contratos públicos, etcétera. O sea, en ese sentido fomenta no solo el clientelismo, sino la corrupción. Y en un país como el nuestro, con instituciones tan débiles y con tan poco control del dinero en la política, es muy riesgoso abrir una lista, porque de hecho las internas son abiertas. Muchísimos de nuestros parlamentarios entraron con listas abiertas.
Sí. Es falso. En la práctica, sí, es cierto. En la práctica es así. El Partido Colorado es un ejemplo impresionante. El Partido Colorado, el Partido Liberal, los dos partidos mayoritarios, más antiguos, tienen una práctica que los partidos minoritarios tal vez no la tienen, no sé, por falta de candidatos, por otro tipo de prácticas, que en sus internas es impresionante la cantidad de listas que se presentan a los cargos electivos colegiados. ¿Es cierto lo que estás sosteniendo, Marta?
Y fíjate, vos, ¿cuál es el problema? La gente se queja porque los sectores minoritarios no tienen representación. Los sectores minoritarios, el día de una elección, no tienen el dinero suficiente, ni los votos, ni la gente para cubrir las mesas. No tienen dinero para poder conseguir que haya transporte ese día para sus votantes. Si vos lo modificás, por ejemplo, en el Código Electoral, que ese día sea transporte gratuito para todos, hay muchísima gente que no se va a ir a votar si no le vienen a buscar.
Tres ejemplos,
La logística sigue beneficiando, el sistema sigue beneficiando a los dos partidos más grandes. Entonces, por eso yo digo, hay que ir a ver cuál es el problema de fondo, qué es lo que nos molesta, y analizar todo lo que necesitamos cambiar para que ese sistema que nos molesta realmente cambie. Marta, porque vos no podés cambiar algo para que no cambie nada.
Marta, me encanta tu apasionamiento, pero más que nada me encanta el conocimiento que tenés, obviamente, en Semilla por la Democracia, que no se puede decir que es una institución no seria, no se puede decir que es una institución con interés político partidario, no se puede decir eso de Semilla por la Democracia. Hace tantos años...
Mira, por lo menos no me voy a presentar a ningún cargo.
Por eso.
No te preocupes por eso. Yo no hago campaña por nadie.
No, pero está muy bien y me encanta eso. Por ejemplo, en el ejemplo del Partido Colorado, hoy día Marito había ingresado como senador liderando en la interna del Partido Colorado su propia lista.
Así
Juan
mismo.
Carlos Galaverna, que toda la vida, y no es santo de mi devoción Juan Carlos Galaverna, pero él a la interna del Partido Colorado va dos internas o tres internas continuadas del Partido Colorado en donde él encabezó su lista.
El Partido Liberal es igual.
Enrique Baqueta, que salía del ámbito del gremialismo del derecho, encabezó su lista en la interna del Partido Colorado y Enrique Baqueta fue senador en el primer periodo.
Claro, eso es lo que, o sea, finalmente, a mí lo que me preocupa con miras a lo que va a pasar el 25, el Senado, yo tengo que decir que el Senado sí trabajó bien. Sí. Ellos, entre las distintas bancadas, en estas reuniones que yo te hablaba, que se hicieron en el año pasado, se consensuó porque hay muchísimos proyectos, no solo estos últimos 3-4 que están estudiando. El senador Yusso había hecho una cantidad de proyectos en el periodo anterior, está para que voten los presos sin condena, hasta transporte gratuito, hay una cantidad, están los proyectos de desbloqueo, lista separada, lista abierta, ahora apareció el proyecto de Pacho, ya había un proyecto de Pacho que era original. Lo que hicieron fue consensuar entre todas las bancadas del Senado y hacer una serie de reuniones que fueron, y tengo que reconocer al senador Sergio Godoy, llevó muy bien adelante este proceso, él fue presidente de esa comisión, donde se reunieron de manera ordenada, fueron discutiendo ciertos temas, se consensuaron los temas más importantes a criterio de ellos. Bueno, yo creo que hay que priorizar ese trabajo que se hizo, porque es un trabajo importante, hay que respetar cuando las cosas se hacen bien. Uh-huh. Entonces se hizo ese trabajo. Entonces ahora aparecieron una serie de proyectos. Ahora resulta que todo el mundo se sube al barco del que dice ser que Payo forma parte. Te diré que en esas 6 reuniones nunca Payo apareció, ni nadie de su equipo, porque había bancadas también que tenían pocos integrantes.
Los medios de comunicación hemos creado un monstruo que se llama Payo Cubas, que le va a devorar a todos. Payo Cubas es cualquier cosa menos una persona que aliente, y él mismo lo admite, a la democracia como una forma de gobierno. Él ratifica la necesidad que en el Paraguay ejerza el poder absoluto y total un dictador, que no es lo mismo que un tirano. Y él defiende esa ideología de la necesidad que el Paraguay sea gobernado por un dictador.
Bueno, el alentar, yo entiendo y me parece.
Él expresa eso públicamente.
A mí me parece legítimo que la gente, la ciudadanía esté, como yo dije ayer en un medio, esté podrida de la clase de representantes que tiene, esté podrida de la corrupción, eso es natural, y es incluso sano que haya hartazgo ciudadano. Pero lo que no tenemos que dejarnos es engañar por falsas promesas y creer que hay soluciones mágicas, porque no existen. Como yo te digo, alentar la desaparición de los partidos políticos es ir directamente en contra de un sistema democrático. Un sistema democrático necesita recuperarse, fortalecer a los propios partidos, a nuestros representantes, a los movimientos y sectores sociales, que de alguna manera u otra son los únicos que nos representan y pueden defender nuestros derechos. Los países que no tienen partidos políticos o tienen un sistema único de partidos son los países comunistas. Es sencillo, o sea, la democracia es un sistema ideado dentro de una estructura, dentro de la ciencia política, si querés llamarle liberal, y los que son partidos únicos son Cuba, China, Corea del Norte, bueno, esos son los Vietnam, son partidos del sistema único. Y bueno, elijan qué les gusta, ¿verdad? Cada ciudadano tiene derecho a elegir lo que quiere. Si a la gente le gusta una dictadura, pues bueno, lo siento mucho. Yo normalmente no soy lo políticamente correcta, a mí las dictaduras, igual que a vos, no me gustan, no las quiero, las viví y no las quiero volver a vivir.
Marta Ferrara, contundente y clara, como lo esperaba. Muchísimas gracias, señora. Hasta luego.
Gracias, un abrazo.
Contundente. Y yo ya les había avisado.